Arrancamos con la segunda parte de la predicación como Jesús, o mejor dicho, predicar como Jesús, perdón. Predicar como Jesús. Como es, estamos hablando de evangelismo, estamos hablando sobre esto para motivarnos a evangelizar, a predicar la palabra, a llevar el evangelio. Y tenemos un versículo clave que está en Efesios capítulo 2. Y el versículo 17 y el 18, 17 y 18, que yo se lo leo en la versión de Dios habla hoy. Efesios 2, 17 y 18. Para algunos por ahí que quieren saber de dónde sacar las versiones o encontrar las versiones. Usted en la página web, la Biblia Gateway, Biblia Gateway, gate como puerta, ¿vio? Way
Gateway.
como camino. ¿No es Gateway?
Sí,
Ah, en español lo
Gateway.
dijiste, sí. Está. Bueno, punto com, Biblia Gateway.com. Esa Biblia tiene muchísimas versiones en inglés, en español, usted elige español y ahí va a encontrar. Si no, hay otras también que puede encontrar y tiene diferentes versiones. Solamente se lo comento para aquellos que les gusta estudiar y ver, ir comparando versiones. Efesios 2, 17 y 18, Dios habla hoy, dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. El apóstol Pablo, por supuesto, está hablando de Jesús, ¿no? Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Bueno, dijimos que nunca ha habido un predicador tan atrayente y tan impactante como Jesús. Y vimos en la Biblia algunos relatos que hace referencia a la palabra de Dios de cómo la gente era impactada, las multitudes eran impactadas. Y en esos versículos vimos que a veces decía que las multitudes se asombraban o que se maravillaban o se admiraban de la enseñanza de Jesús. Y también en otra parte dice, y lo escuchaban con agrado, ¿eh? Lo escuchaban con agrado. Así que, bueno, ahí la pastora le puso el link para que lo tengan. Entonces, la predicación de Jesús o las enseñanzas de Jesús eran impactantes. La gente era atraída cuando escuchaban a Jesús que estaba en tal lugar, en tal casa, en tal espacio, enseguida iban para escucharlo, deseaban escucharlo. No pasaba lo mismo con los fariseos o los escribas o los saduceos que eran religiosos y que lo único que le interesaba era condenar a la gente. Jesús lo que hablaba y lo que enseñaba llegaba al corazón de las personas. Y aparte había milagros, ¿no? Había milagros sobrenaturales, poderoso. Y nosotros necesitamos aprender la manera de Jesús, la forma de Jesús. Si queremos captar la atención de los incrédulos como lo hizo Jesús, entonces debemos comunicar también la verdad y la palabra de Dios de la manera que lo hizo él. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo no he hablado por mi cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Qué decir y cómo decirlo? Bueno, es muy importante que Jesús habló lo que el Padre le dijo que hable. Y la manera en que lo habló es la manera en que el Padre le dijo que lo hablara. Entonces, hay un mensaje y hay una manera de dar el mensaje. Y es importante que nosotros podamos también aprender de Jesús cuál es el mensaje y cuál es la manera de dar ese mensaje. Tanto el contenido como el estilo de dar el mensaje de Jesús fueron dados por el Padre Celestial. Por eso es importante aprender y aprender con la palabra de Dios. Saber lo que uno tiene que decir con la palabra de Dios. Es muy importante que uno pueda recibir enseñanza y ser guiado. No es que Dios no puede levantar a alguien que de golpe y utilizarlo para evangelizar. Claro que sí, porque Dios puede hacer lo que Él quiere de la manera que quiere, pero una cosa es ser direccionado por Dios y otra cosa es ser caprichoso y decir, yo voy a hablar porque yo tengo al Señor y yo no necesito de pastores, no necesito que nadie me enseñe. Entonces ese es otro problema. Una vez le conté a ustedes de alguien que salía en la radio acá en Miami, que era de la Argentina, y era de fue de nuestra iglesia, un muchacho que era de nuestra iglesia, pero fue rebelde siempre. Entonces siempre hacía lo que quería, nunca escuchaba, nunca se dejaba direccionar. Y él salía supuestamente a predicar. Nunca trajo a nadie, pero no importa. Él siempre salía. Y cuando llegó acá a Miami, no sé cómo, llegó acá a Miami y un día lo escucho en la radio y que era pastor en una iglesia, ¿no? Y era pastor en una iglesia. Y resulta que un día, cuando nosotros teníamos programa de radio, salgo, me encuentro con otro pastor, nos pusimos a hablar y de repente me comenta de un pastor que él conoció, y me dice, conocí un pastor que vino a pedirme por favor que le enseñe la palabra porque él era pastor y no sabía qué hablar y qué predicar. Y me dice, y me lo comenta porque me dice, es de la Argentina y de allá también, de donde usted es, de capital, ahí de la capital federal. Entonces yo le dije, no es tal persona, sí, me dijo, es ese. Claro, no sé quién lo puso de pastor. Bueno, hay un movimiento que sé qué es, pero la cuestión es que no sabía nada. Se había puesto de pastor y no sabía de la Biblia, no había aprendido nada. Claro, nunca quiso aprender, nunca quiso ser enseñado. Pero él salió. Bueno, así le fue, ¿no? Desapareció todo, la iglesia, todo. Pero el asunto es ese, que Jesús hablaba lo que el Padre le envió a hablar y habló de la manera que fue enseñado por el Padre para hablar. Entonces, aprendamos. ¿Nos podemos equivocar? Sí, no hay problema. El asunto es que tengamos la disposición para aprender y saber qué es lo que tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. Bueno, vimos también, empezamos a ver algunas claves de la predicación de Jesús, de cómo predicaba Jesús. Y lo primero que vimos, y no pasamos de lo primero y hoy tampoco vamos a pasar, dijimos, Jesús comenzó con las necesidades de las personas. Jesús comenzó con las necesidades de las personas. Cada vez que él predicaba, aprovechaba una pregunta de una persona o aprovechaba una necesidad de una persona y predicaba. Estamos hablando cuando estaba en la calle, cuando estaba en la sinagoga era otra cosa, o cuando estaba con los discípulos. Usted va a encontrar muchas veces en la palabra de Dios que el Señor enseñaba de una forma a la gente y luego dice, cuando entró a la casa, los discípulos le preguntaban. Entonces, y ahí ya Jesús daba una enseñanza más profunda o profundizaba algún punto de lo que había hablado. Entonces es muy importante diferenciar esas cosas. Estamos hablando de la evangelización y la evangelización es para las personas perdidas, para los que no conocen al Señor, para los que no conocen a Jesús. Entonces él iba directo a la necesidad de las personas. ¿Se acuerdan que leímos que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí? Por cuanto me ha ungido para anunciar qué buenas noticias, para anunciar buenas noticias a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Fíjese que no dice, el Espíritu del Señor me ungió para hablar teología 1, teología 2, para enseñarle del anticristo. No, fíjese que todo lo que nombró tenía que ver con las personas. Y no es que Jesús no tocó temas profundos, por supuesto que los tocó, pero fíjese cuál fue el enfoque de la base de su mensaje para el mundo, para las personas. la necesidad de las personas. Todo su énfasis estaba en satisfacer la necesidad de las personas. Por supuesto que la primera necesidad de las personas era el perdón de sus pecados, la liberación de sus pecados. Bueno, todo esto estaba incluido ahí. Todo estaba enfocado en la necesidad de las personas. Jesús tenía buenas noticias para compartir con la gente que necesitaba escuchar esta buena noticia. Y usted tiene que entender que lo que usted tiene, el Evangelio, la predicación del Evangelio, las buenas noticias, la gente lo necesita, aunque no lo digan, aunque no se lo expresen. Usted tiene que saber que la gente necesita de buenas noticias, necesita del Evangelio, necesita de la palabra de Dios, lo necesita. Entonces, usted tiene que tener eso en su corazón. Nuestro mensaje básico a los perdidos tiene que ser buenas noticias. Si su mensaje, su evangelio para las personas perdidas no es buenas noticias, entonces no es evangelio, porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio. Y de eso debemos hablar. Bueno, le sinteticé un poco lo que hablamos el miércoles pasado, ¿no? Debemos aprender a compartir el evangelio. Debemos aprender a compartir el Evangelio. El Evangelio trata primero entonces de lo que Jesús ha hecho para traernos salvación. Es lo que le dije recién, buenas noticias de salvación. ¿Y qué salvación? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es la base del Evangelio. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo primero. Lo segundo, lo que Jesús ha hecho en nosotros, en particular. En lo personal, y eso tiene que ver con nuestro testimonio. Entonces, el Evangelio abarca también lo que Jesús hizo en nosotros, nuestro testimonio. Y lo tercero, lo que podemos llegar a hacer en Cristo Jesús, lo que podemos llegar a lograr en Cristo Jesús. Eso es lo que abarca el Evangelio. Entonces, lo primero, lo que Jesús ha hecho para traernos salvación. Lo segundo, lo que Jesús hizo en nuestra vida, el cambio, la liberación, la transformación en nosotros, nuestro testimonio. Y lo tercero, lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. En eso se tiene que basar, son tres puntos sencillos, claros, mejor dicho, son tres puntos claros para predicar el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo en mí? ¿Y qué es lo que puede causar de aquí en adelante en mi vida? Con esos puntos ya tiene usted la base para predicar el Evangelio, para hablar de la palabra de Dios. Claro que tiene que aprender el contenido, pero ya sabe a lo que a lo que le tiene que apuntar. No tiene que dar muchas vueltas en otras cosas. Hay gente que por ahí va a querer preguntarle otras cosas sobre el Apocalipsis, los últimos tiempos. Bueno, si usted tiene el aprendizaje, la sabiduría, el conocimiento, no hay problema. Si usted quiere responder a esas preguntas, no hay problema en que lo pueda hacer. Siempre y cuando no termine en una pelea, en una discusión, que eso no sirve de nada. Pero si eso lo va a llevar a solamente dar vuelta en tema, dar vuelta en tema y no terminar de predicar el Evangelio, entonces es mejor que pare los cuatro caballos del Apocalipsis. Le dé agua, que todo mientras comen heno y toman agua, usted predique Jesús. Bueno, mira, todo eso es lo que va a pasar después, pero para que antes que eso ocurra, es mejor tener a Jesús en el corazón. Entonces, con Jesús en tu corazón, tu futuro está seguro. ¿Se da cuenta? Siempre hay que buscar la manera de llevar a la gente a Jesús y nunca trate de mostrar todos sus conocimientos. Nunca trate, sobre todo con las personas inconversas, nunca trate de mostrarle todo lo que usted sabe, todo su conocimiento bíblico, toda su teología, toda su hermenéutica. Bueno, que algunos de ustedes quizás ni saben a qué se refiere la palabra hermenéutica, pero no importa. El asunto es que nosotros cuando hablamos con el inconverso siempre tenemos que apuntarle a Jesús. Siempre tenemos que apuntarle a Jesús. Es más, algunos por ahí le van a sacar temas complicados, Ah, usted del Evangelio, sí, yo conozco un pastor que le pasó esto, salió en las noticias. ¿Fue verdad eso? ¿Usted sabe algo? Bueno, usted no se enriede, usted no se enrede en esos temas. Ni meta opinión, ni sume opinión incorrecta a esos temas que no convienen. Más allá de que si es verdad o no es verdad, bueno, ¿sabes qué? Hay de todo. En el mundo cristiano puedes encontrar de todo porque está conformado con personas imperfectas. Pero así como hay gente que se equivoca aún dentro del Evangelio, hay gente que sirve a Dios y fueron cambiadas por Dios y hoy siguen en los caminos del Señor. Y lo importante no es lo que hizo este o aquel, lo importante es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús por mí? No lo que hizo este pastor, no lo que hizo aquel pastor, no lo que hizo este cristiano o aquella cristiana. Lo que importante es lo que hizo Jesús. Usted siempre busque la manera de llevarle a la persona a Jesús. Es la base y es el que va a cambiar. Porque usted le puede hablar bien, tratar de convencer a la persona para hablándole bien de este pastor, de esta iglesia, de aquella, de ese cristiano, de aquel cristiano, y lo único que quizás haga es perder el tiempo y al final no terminar hablando de Jesús. Y el único que puede cambiar las vidas es Jesús. Amén. Entonces siempre tenga eso en mente. ¿Qué debemos compartir en el Evangelio? Bueno, primero que lo que Jesús ha hecho para traernos salvación, segundo lo que ha hecho en nosotros y tercero lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. No es necesario que en ese orden, porque a veces usted puede arrancar con su testimonio y muchas veces sirve eso, ¿no? Arrancar con el testimonio. Y luego que usted cuenta el testimonio, entonces habla de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y a veces hasta puede hablar de del futuro que usted tiene, ¿no? Yo estoy proyectando esto y aquello porque sé que Dios tiene un buen futuro para mí, sé que Jesús ha preparado un buen mañana para mí, porque Cristo me salvó y el testimonio, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, lo que hizo Jesús. ¿Se da cuenta? Usted puede intercalarlo de acuerdo a la conversación, pero no es necesario. Espera, 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 que voy a ver mis notas, a ver qué dijo el pastor que es primero y entonces arrancamos por ahí. No, no. El asunto es siempre aprovechar las puertas abiertas, siempre aprovechar el momento, siempre aprovechar las ocasiones, como lo hacía Jesús, aprovechar las ocasiones, aprovechar los momentos, aprovechar las circunstancias, aprovechar la conversación, aprovechaba lo que sucedía a su alrededor. Siempre utilizaba la puerta que se abría para predicar el Evangelio y lo que tenemos que hacer nosotros. Es una relación con Cristo y la respuesta a toda necesidad del ser humano. Un encuentro con Cristo, una relación personal con Cristo es la respuesta que todo ser humano necesita. Y el Evangelio ofrece a los inconversos lo que ellos en verdad están necesitando desesperadamente. Propósito en la vida, amor, aceptación, seguridad, perdón, libertad, fortaleza. Eso es lo que las personas necesitan. No necesitan tener claridad de quién está montando los cuatro caballos del Apocalipsis. No necesitan saber si el anticristo es el Papa, o es Biden, o es Trump. Porque la gente enseguida empiezan a poner, este debe ser el anticristo, aquel debe ser el anticristo. Me acuerdo cuando era Bill Gates. Bill Gates es el anticristo. Bueno, así, bueno, el cristiano tiene tantas ganas de saber quién es el anticristo que en cuanto aparece uno pegándole a la madre dice, este es el anticristo, ¿no? Y nosotros tenemos que tener sabiduría para saber, recordar siempre para qué estamos en esta tierra, cuál es el propósito de nosotros como hijo e hija de Dios el estar en esta tierra. ¿Es descubrir quién es el anticristo o es predicar el evangelio? Es predicar el evangelio. Después el anticristo, la palabra de Dios dice que va a venir, punto, y se acabó, vendrá. Pero el asunto es que venga, sea este o sea aquel, Yo tengo que saber que debo cumplir con mi propósito. Cuando yo vaya al cielo, Dios no va a poner en fila y va a preguntar, a ver, pregunta y respuesta. ¿Quién descubrió quién es el anticristo? No lo diga, escríbalo para que yo leerlo y ver quién no sabe que el anticristo lo mando para el infierno, a la perdición eterna. No, pero sí vamos a dar cuenta de que si predicamos el Evangelio, si compartimos el Evangelio, si llevamos la palabra a alguien. Entonces es muy importante eso. La gente necesita conocer sus propósitos, experimentar el amor de Dios, la aceptación, la seguridad, el perdón, la libertad, la fortaleza. ¿Cómo es? El Evangelio sana nuestro pasado, el Evangelio dignifica nuestro presente, el Evangelio nos asegura nuestro futuro, y eso es lo que el ser humano necesita. Entonces, nosotros tenemos las mejores noticias del mundo. La buena noticia la tenemos nosotros. La buena noticia la tenemos nosotros y la debemos compartir. Somos responsables de eso. Una vez que recibimos la buena noticia, no podemos quedarnos con eso en el corazón. ¿Se acuerdan los cuatro leprosos que estaban fuera de Samaria? Que Samaria, la ciudad de Samaria, para los que recuerdan la historia, estaba rodeada por el enemigo, y el enemigo la sitió tanto, la rodeó tanto, que cortó hasta los caudales de agua y no dejaba que entrara alimento. Entonces, cuando se terminó de el alimento dentro de Samaria, comenzó a pasar cosas atroces. Hasta se vendía el estiércol de la paloma, porque por ahí el estiércol de la paloma tenía algunas semillitas de las cuales iban separando para ver si podían comer algo. Y bueno, y cosas peores todavía. La cuestión que afuera había cuatro leprosos que se animaron a ir al campo enemigo. Dijeron, acá nos estamos muriendo, somos leprosos, adentro no podemos entrar. Por más que pudiéramos entrar, se están muriendo de hambre. ¿Y acá qué vamos a hacer esperando? ¿Por qué no vamos al campo del enemigo y le pedimos a ver si nos dan algo de comer? Si tienen misericordia de nosotros, nos dan de comer, y si no, nos matarán, total, vamos a morir. La cuestión que fueron, y cuando llegaron al campo del enemigo, Dios había hecho una obra. Y el enemigo salió corriendo, huyó porque escuchaban que venía un ejército, y resulta que el ejército eran estos cuatro leprosos que se animaron a dar ese paso de fe. Y Dios utilizó los pasos de estos cuatro leprosos para hacerle creer al enemigo que venía un ejército poderoso, y escuchaba que se movía la tierra y los ruidos, como ruido de ejército que se acercaba, y eran cuatro leprosos. Y se fueron y dejaron los alimentos, las riquezas, las ropas. Y ellos se sentaron, comenzaron a comer y a probarse la ropa. Esta me queda bien, aquel te queda bien, ese te queda ajustado. Bueno, la cuestión que estaban así hasta que uno dijo, no está bien lo que estamos haciendo. No está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buenas noticias. Y nosotros estamos aquí disfrutando y el pueblo se está muriendo. Nosotros tenemos que ir y avisarle al pueblo y decirle que aquí hay alimento, que aquí hay salvación, que aquí hay esperanza. Bueno, los leprosos fueron y le avisaron a todo el pueblo, y todo el pueblo salió y se encontró con toda aquella vida que le resucitaba a toda la familia y a toda la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia. Si tenemos la buena noticia dentro nuestro y no la compartimos, dentro nuestro debe haber un llamado, una advertencia que nos diga, no está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que estás haciendo. Tienes que compartir el Evangelio, tienes que compartir la palabra, tienes que compartir el mensaje. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos sin compartir con alguien. No pueden pasar los meses y no haberle hablado a alguien. No pueden pasar el tiempo, tanto tiempo, sin haberle compartido el Evangelio a alguien. Tenemos que hacerlo, tenemos que predicarlo, pues tenemos que hablar, tenemos que soltar el mensaje. Miren, hoy en día en el mundo se habla con total libertad de tantas asquerosidades, sin problema, ¿eh? Sin problema. Se hablan de experiencias sucias, le hacen reportaje a los artistas y los artistas hablan de experiencias sexuales degeneradas sin problema. Y los que le hacen reportaje, ay, qué bien, qué lindo, qué linda esa experiencia. Bueno, cada uno tiene sus experiencias y hay libertad, y nos tenemos que tolerar y todo ese historial, ¿no? No tienen problema de hablar de esas cosas. Y nosotros como cristianos parece que estamos ahí como, disculpe que moleste, disculpe que incomode, no quiero incomodar a nadie, no quiero molestar a nadie. No, no quiero predicarle el evangelio, por ahí se molesta, no quiero invitarlo a la iglesia porque estoy esperando que sienta. ¿Qué va a sentir si todavía no le ha predicado el evangelio? En cambio, la gente no tiene problema de invitar a los demás a otras cosas, sea esto, fiesta o lo que sea, no sé, no, para mí no quiero ir nombrando. No tienen problema, no tienen problema. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a predicar el Evangelio? Tenemos que predicar el Evangelio. La gente lo último que necesita escuchar son malas noticias, y mucho menos en la iglesia. Están buscando esperanza, están buscando ayuda, están buscando aliento. Lo que pasa es que están tan enceguecidos que son arrastrados por la corriente de este mundo. Entonces muestran una cara de felicidad por las prácticas que están teniendo, pero en verdad por dentro se están amargando, se están afligiendo. Necesitamos predicar el Evangelio. Hay mucha gente, hay gente. En estos últimos años, mucha gente, tanto artistas como cantantes, como gente conocida, jóvenes que se han suicidado, aparte jóvenes no conocidos, personas no conocidas, tan conocidas que también lo han hecho, por vacío en su vida, por un vacío en su vida, vacíos completamente. Entonces necesitamos predicar el Evangelio. Jesús entendió esto, por eso sintió tanta compasión por la gente. Sabía que las multitudes estaban desamparadas y perdidas. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 9:36? Mateo 9:36. Dice así. Dice de esta manera. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese lo primero que dice, porque eso es clave. Y al ver las multitudes, se enfoca, presta atención, mira, observa. Si uno se deja arrastrar por el sistema de este mundo, el sistema de este mundo te va a hacer enfocar en espejos, solamente en ti, o en tus necesidades, o en tus cosas. Y si nosotros como cristianos nos envolvemos en las cosas de este mundo, entonces perdemos el enfoque correcto. Por eso la palabra de Dios dice que el que milita no se enrieda en las cosas de esta vida. El que milita no se enrieda en las cosas de esta vida. No te dejas enredar por las cosas que naturales que tienen que ver con tus deseos, con tus anhelos, con tus cosas propias. Que no está mal que quieras alcanzar cosas, lo que está mal que te enceguezcas en tus cosas propias y te olvides que alrededor tuyo hay un mundo, hay personas, hay seres humanos que necesitan de la salvación que tú necesitaste en un tiempo y alguien te la acercó, alguien te lo compartió, alguien te habló, alguien te ministró, alguien te dio la palabra y eso hizo que hubiera un cambio en tu vida y te transformó la vida y te transformó la familia y te transformó el presente y el futuro y te limpió de tu pasado. Entonces, lo que hay que hacer. Predicar el Evangelio. Jesús lo entendió, por eso tuvo compasión, dice, de las personas. Y se dio cuenta, la gente estaba desamparada, dispersa, no tenía quien los guíe. Jesús, cuando Jesús comenzaba a predicar y se enfocaba en las necesidades de las personas, inmediatamente comenzó a obtener la atención, porque los religiosos no se enfocaban en la necesidad de las personas, se enfocaban en ellos solamente. Hay cristianos que quieren llamar la atención de los inconversos con un mensaje equivocado, con un mensaje de condenación. Y el mensaje de condenación es contradictorio porque si tú vas a hablar de buenas noticias y a la vez vas a amenazar y condenar a la persona, es contradictorio. Decir que está dando un mensaje, voy a hablar de las buenas nuevas y comienzas condenando a la gente y amenazándola con con el castigo de Dios, no sirve. No sirve. Lo que la gente necesita es una palabra que le llegue al punto clave de su vida, donde está teniendo la verdadera necesidad. No lo que se ve por afuera solamente, la verdadera necesidad en su interior. Predica el Evangelio, predica las buenas noticias, habla de lo que Jesús hizo y habla de lo que Jesús te hizo. Y vas a ver que Dios te va a dar gracia y te va a dar favor y te va a respaldar y te va a direccionar para tener las palabras correctas. Quizás al principio te puedas enredar un poquito, bueno, no importa, sigue hablando y vas a ver que Dios te va a direccionar, el Espíritu Santo va a estar contigo y te va a respaldar. Porque no es tu capacidad para predicar o para hablar. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que va a hacer que las palabras que tú vayas soltando se vaya acomodando y las vaya entendiendo la otra persona para creer en Jesús. Para creer en Jesús. Nosotros los cristianos estamos llamados a comunicar la verdad. Estamos para eso, para predicar y hablar la verdad. Pero a veces creemos que los incrédulos están ansiosos por escuchar la verdad. Y no es así. Los incrédulos no están ansiosos por escuchar la verdad, no están interesados en la verdad en estos días. Es más, la mayoría de las personas rechazan la idea de una verdad absoluta. ¿Bien? Y la verdad absoluta no existe. Bueno, no existe en el mundo, entre el ser humano, no existe. Porque el ser humano cambia sus verdades. Hoy dice esto, mañana dice aquello. Pero Dios, la verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios no cambia, no cambia. La palabra de Dios no cambia ni una tilde, dice. Dios dice, no tiene sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hay una verdad absoluta y es la verdad de Dios. No es la verdad de mi religión. No, 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 no. No, yo no tengo que defender religión. Primero que no, lo mío no es religión, pero para que la gente lo vea así, yo no defiendo mi religión. No, la iglesia evangélica tiene la verdad. No, no, la iglesia evangélica no tiene la verdad. La iglesia evangélica predica a Jesús que Él es la verdad. La verdad es Jesús. La verdad es Jesús y la verdad absoluta es lo que sale de su boca, de su palabra. Porque las iglesias tienen diferentes formatos para predicar y para tener su culto. Algunos, vieron que algunos por ahí, hoy en día es muy normal apagar las luces en la iglesia para que se enfoque la gente en la plataforma, ¿no? Y sobre todo en el momento de adoración. Y hay algunos que dicen, ay, no, a mí no me gusta eso, todo oscuro, todo negro, ay, no, no, ay, yo reprendo a Satanás. No, no tiene nada que ver con Satanás, no tiene nada que ver con Satanás, tiene que ver con un formato que a los jóvenes les atrae y hace que la gente se enfoque supuestamente más en la plataforma y no esté mirando a este, aquel, al otro, por la vuelta, por el lado. Y la verdad a mí me gusta. Nosotros no lo hacemos porque no tenemos una iglesia. Si apagamos las luces, imagina. El asunto El asunto es, algunos utilizan ciertos instrumentos, otros no utilizan instrumentos, algunos cantan canciones más modernas, otros cantan las canciones antiguas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Ninguna de esas es la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Jesús. La verdad no son ni los instrumentos, ni la pintura negra, o las muchas luces, o las pocas luces de un templo. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo, lo que Cristo hizo. Ahora, si en una iglesia no se predica de Jesús, sea con la luz apagada o la luz prendida, ¿de qué sirve? La verdad es Cristo. Nosotros a veces los cristianos perdemos tiempo en criticar a este, aquel, al otro. A mí no me parece, a mí me parece, a mí medio me parece, pero también medio no me parece. Bueno, no importa. El asunto es, si predican a Cristo, es lo mejor que se puede hacer. Claro, si hay prácticas incorrectas, es otro tema. Eso es otra cosa. Pero hablando de lo general. Pero a la gente no le interesa la verdad. Voy a salir a predicar la verdad, porque Jesús es amor, pero también es fuego consumador. ¿Esa es una verdad? Claro que es una verdad. Lo dice la palabra de Dios. Pero yo tengo que saber cómo llevar la verdad y qué parte de la verdad tengo que hablar, con quién la tengo que hablar. Si no, voy a causar un desastre. La mayoría de la gente no está interesada en escuchar la verdad. La gente no entiende. Una de las fuentes de los problemas de la sociedad es que la gente no valora la verdad. Hoy la gente valora más la tolerancia que la verdad. Cambiaron la tolerancia por la verdad. Antes esto era verdad y esto era mentira. Bueno, ahora hay que ser más tolerante. 50 gramos de verdad, 50 gramos de mentira y lo mezclamos bien. Bien mezclado y sacamos una tolerancia. Y hay que tolerar a este, hay que tolerar a aquel. Mezclamos un poco lo espiritual con lo pecaminoso y lo hacemos una mezcla. Y bueno, eso está bien. Cada uno puede creer lo que quiera. Cada uno puede hacer lo que quiera. Los niños que hagan lo que quieran. Los jóvenes que hagan lo que quieran. La gente que haga lo que quiera. Bueno, por eso así estamos. Por eso está la sociedad así. La gente no quiere saber, no quiere escuchar la verdad, porque la verdad va en contra de ciertas tolerancias. La gente se queja del crimen, las drogas, la desintegración familiar y tantas otras cosas, pero no se dan cuenta que al rechazar la verdad van afectando todas esas cosas. Pero es un gran error de los cristianos. Creer que los incrédulos van a correr hacia la iglesia porque decimos nosotros tenemos la verdad. No, no le interesa. Los que anuncian la verdad, los que anunciamos la verdad, no vamos a recibir la atención hoy en día porque la sociedad ha devaluado la verdad. Por eso debemos escuchar el consejo de Jesús. Jesús dijo en Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Mateo 10, 16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué dijo después? Maten a todos los lobos. No, no dijo maten a todos los lobos. Dijo: Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sean sabios, eso es lo que está diciendo. Sean sabios, entiendan el lugar, entiendan el momento, entiendan a quién están enfrentando o con quién se están relacionando o en medio de qué grupo están. Sean sabios, sean prudentes como serpiente y sencillos como paloma. La mayoría de los incrédulos no buscan la verdad, pero buscan sí alivio para su vida. Y esto nos da a nosotros la oportunidad de interesarlos en la verdad. ¿De qué le hablamos? De una verdad que alivia el espíritu, que alivia el alma, que alivia el cuerpo, que alivia la mente, que alivia a las personas. Que Dios puede causar liberación de la ansiedad, de llenar el vacío que sienten, traer claridad en la confusión. No tenemos que ir a sacarle los pecados a las personas, ir con un cuchillo y un tenedor y te ven que te voy a cortar los pecados y te voy a sacar los pecados. No, 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 usted no tiene que sacarle el pecado a nadie, usted tiene que predicar la palabra, predicar el evangelio, anunciar la buena noticia y luego que se encargue el Espíritu Santo que sabe cómo hacer el trabajo sin dañar a la persona. Nosotros tenemos una verdad que alivia a las personas. Entonces debemos compartir la verdad. La verdad que pueda satisfacer esa necesidad. Cuando nosotros hablamos de una verdad que satisface la necesidad, va a crear más hambre sobre esa verdad. Jesús lo entendió, Jesús lo hizo así. Muy pocas de las personas que vinieron a Jesús buscaban la verdad. Buscaban más bien alivio para su vida o para la vida de un familiar. Y cuando Jesús pudo satisfacer la necesidad de alguien, ya fuera lepra, ceguera, espalda encorvada o tormentos de demonios, una vez satisfecha las necesidades que sentían, siempre estaban deseosos de seguirlo y saber más de esa verdad. ¿Se da cuenta? Mucha gente que fue sanada por Jesús. Jesús no le dijo a las personas que venían a buscar sanidad, no le dijo, no, miren, primero tienen que hacer el curso de teología 1, teología 2, teología 3. Tienen que aprender el Antiguo Testamento y tienen que saber quién fue Moisés, quién fue Noé. Tienen que saber, me tienen que decir quién fue el papá y la mamá de Sansón. A ver, le doy 10 segundos. ¿Quién fue el papá y la mamá de Sansón? Entonces, no. Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Vinieron a pedir por liberación y Jesús lo liberó. Y luego la gente quería seguirlo a Jesús. El endemoniado fue liberado y lo quería seguir a Jesús y Jesús lo vistió, hasta lo vistió y le dijo, no, ve a anunciar esto a tu familia. Ve a anunciar esto a tu familia. Jesús le habló a la mujer samaritana, pero no fue Jesús a hablarle, apenas la encontró y le dijo, ah, tú eres la que tuviste muchos maridos, ¿eh? Tú eres la que tuviste muchos maridos. No, le habló del agua de vida. Jesús va a la necesidad de las personas. Jesús sabía que esa mujer tenía necesidad por dentro y quiso seguirlo, pero Jesús le dijo, no, ve, mira. Háblale a los tuyos. Y salió a predicarle a toda la gente de Jesús. Nosotros tenemos que saber la verdad que tenemos que hablar. A veces creemos que ir a hablar la verdad, ir a golpear a la gente, lastimar a la gente, o bueno, la verdad es dura. La verdad es dura y el que quiere la agarra y el que quiere no. Pero no es así. No, yo lo que dije la verdad, estábamos en una fiesta familiar y yo dije la verdad, sí, pero lo dijiste para dañar a todo el mundo. No sirve. Quizá era una verdad, pero no era el momento, no era la forma, no era el tono para decirlo. Y a veces hay gente que usa así el Evangelio. Se creen que son justicieros porque ahora conocen un poquito más de la Biblia, saben cuatro versículos de la Biblia, entonces creen que ya pueden ir a refregarle el Evangelio, o el Evangelio no, la Biblia o la santidad a la gente. No vaya la gente con el mensaje de santidad. Vaya con el mensaje de amor, de misericordia, de liberación, de perdón. Vaya con esas verdades. Y luego el Espíritu Santo se va a encargar y la palabra de encaminar a la gente hacia la santidad, hacia lo correcto, hacia lo bueno. Tú tienes que dejar eso, ¿eh? Tienes que dejar eso porque si no Jesús no te va a amar nunca. ¿Sí? Imagínale, si él está cerrando la puerta a una relación con Jesús, haciéndole creer que Jesús no lo ama mientras está en esa condición. Jesús ama a todos. Ahora experimentar el amor de Jesús, entonces ahí uno tiene que abrir el corazón. Rápido, así termino. Efesios 4:29. Efesios 4:29 se lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Dice así. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchen. Eso es lo que tengo que causar. Soltar palabras que beneficien a los que están a mi alrededor. Hablar por hablar. Hablar para que vean mis conocimientos me hace como los fariseos, un hipócrita. Pero hablar para beneficiar, eso es lo que me hace una persona que transmite un mensaje bueno. Tenga en cuenta con quién habla. Porque depende con quién habla, va a determinar lo que usted tiene que decir, lo que usted tiene que hablar. Sepa con quién habla. Cuando yo estoy con el pastor Alfredo, nos podemos hablar de la Biblia y hablamos cosas del ministerio, cosas ministeriales fuertes. No las converso yo, esos temas con ustedes, porque no es para ustedes. Y cuando estoy hablando con gente que son inconversa, tengo otra clase de tema. Tengo otra manera de hablar. O aun cuando estoy predicando los domingos, si yo veo que hay gente nueva, trato de manejar mi mensaje porque tengo el deseo que esa persona nueva sea impactada por Jesús y se quede en la iglesia. Y si tenía algo bien profundo, maravilloso, tremendo para hablarle a usted, se lo puedo decir en otro momento. No tengo desesperación de decírselo ya, excepto que Dios me mande a hacerlo. Ojo. Pero si no. Uy, no, 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 tengo una revelación tremenda y la tengo que soltar ya. Pero si yo siento en un momento, el Espíritu Santo me guía, hay personas nuevas, habla esto, direcciona de esta manera. Yo voy a favor de que una persona nueva sea impactada por Jesús, y no que toda la iglesia sea impactada por mi revelación. Y es lo que tenemos que hacer, estar atento a eso. Esto no tiene nada que ver con comprometer el Evangelio. No estamos comprometiendo el Evangelio. No, pero la verdad es la verdad. No, 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 no. No estoy comprometiendo el Evangelio. La verdad va a seguir siendo la verdad. Pero yo sé, tengo que saber con quién estoy hablando y cómo tengo que hablar y qué es lo que tengo que hablar. La necesidad de quienes escuchan tiene que decidir en cierto momento el contenido de mi mensaje. Debemos hablar solo de lo que beneficia a aquellos con quienes estamos hablando. Su mensaje no debe de estar determinado por lo que sienten, por lo que usted siente que necesita decir. No, no importa lo que usted necesita decir, sino lo que la gente necesita escuchar. En lugar de preguntarse qué tengo que predicar, tiene que preguntarse a quién le voy a predicar, a quiénes les voy a predicar, para saber qué mensaje tengo que dar. ¿Se da cuenta? Terminamos, así tomamos la Santa Cena. Pero ¿sabes qué? Hace poco nos contaron de alguien que se convirtió al Señor. Bueno, le conté un poco, creo que en la iglesia, pero esto no se le había contado. Esta persona era amigo de unos conocidos nuestros y se entregó al Señor, pero va a una iglesia muy, muy religiosa. Entonces, claro, ya no lo quieren ver en la casa porque cada vez que va a la casa empieza que se tienen que entregar, que si no el pecado, que si no la condenación, que esto, que el otro, ya no lo quiere escuchar nadie, ni lo invitan a la casa ya. Antes lo invitaban siempre, íntimo amigo. Pero ahora ya no. Pero la otra vez falleció el papá de esta persona que se entregó, entonces fueron, estas amistades fueron al velatorio. Y claro, estaba el pastor de él. Y el pastor que estaba ahí se puso a hablar de la persona que había fallecido, el papá de esta persona. Y dijo, no, no recuerdo bien cómo dijo, pero esto que está acá, ya no es un cuerpo. Esto es un escarabajo, ¿no? Algo así, ¿no? Esto es un escarabajo. Imagínense que estaban los familiares ahí y diciendo así, ¿no? Porque, y entonces empezó a hablar del infierno, de los que nos entregan. Entonces empezó a llevar temor, a llevar miedo. La gente que estaba ahí inconversa se miraban así, es malo, los hizo levantar la mano, no sé qué es lo que dijo, que alguno levanta. No, no levantaron la mano, sino que hubo alguien de la amistad que levantó la mano para rascarse. Porque dijo algo de los que necesitan de esta salvación, que levante la mano, y justo hizo así, ahí está un pecador que para arrepentirse, ¿no? Y ya, imagínense, no sabían cómo huir del velorio. Hasta el muerto se quería ir. Uno tiene que saber ubicarse. Aún un velatorio es un buen lugar para soltar una palabra de salvación. Aún un velatorio puede ser un momento con sabiduría, con amor, con respeto, para hablar de la salvación. Fíjese con quién está para saber lo que tiene que decir. Fíjese quiénes le rodean para saber qué es lo que tiene que hablar. Y nunca se olvide que la base de todo el Evangelio es Jesús, no es otra cosa. Es Jesús. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos ayude, Señor, a ser sabios, 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 sabios. Perdónanos porque a veces creemos que somos sabios y nos volvemos necios. A veces creemos, Señor, que nuestro conocimiento es para refregárselo a la gente, a las personas, o creemos que nuestra verdad o nuestra santidad es para ir golpeando a los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, a tener amor, a tener un corazón, Señor, que se compadezca, a hacer lo que tú hiciste, mirar, mirar, ver quiénes están alrededor. Hay gente perdida, hay gente necesitada, hay gente desesperada, gente que necesita aliviar su espíritu, su alma, su mente, su familia. Y aunque rechazan la verdad, sin embargo están necesitados de esta verdad, que no saben ellos que esta es la verdad que los puede cambiar. Por eso yo se la quiero compartir. Cada uno de nosotros debemos compartir esta verdad. Ayúdanos a saber, Señor, cómo manejar esta verdad, tener las palabras correctas en el momento correcto, con la persona correcta, y a permitir que tu Espíritu Santo fluya a través de nuestra boca, que luego de que nosotros hablemos, Señor, la gente esté agradecida, la gente esté, Señor, se sienta favorecida con lo que le dijimos. Y se dé cuenta que le hemos hablado una palabra de amor, de esperanza, de verdad, de liberación, y que en Jesús pueden encontrar todo lo que necesitan. Queremos ser tus mensajeros, queremos ser personas, Señor, de amor, de misericordia, de compasión, y que podamos hablarle a la mayor persona que podamos hablarle, Señor, a la mayoría de personas que podamos hablarle. Guíanos, Señor. Sácanos los temores, sácanos los miedos, sácanos la vergüenza, sácanos las excusas, sácanos todo impedimento para hablar a la gente, sea familiar, sean vecinos, sean amigos, sea gente desconocida. Ayúdanos, Señor, para que en nuestro andar seamos de bendición. Gracias, Padre. Declaro tu unción y tu gracia sobre cada uno y que cada uno tenga la oportunidad de predicar la palabra en estos días y tú lo respaldes y sean usados grandemente. Señor, gracias. Gracias por este privilegio que podemos hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.